¿Qué tal, misioneros? Buenos días, ¿cómo están? Dios les bendiga. Con el gusto una vez más de saludarles y poder saber que ahora sí que pedir al Señor que estén con cada uno de nosotros. Doy gracias a Dios por la vida de cada uno de los que están conectando y de los que estarán viendo el en vivo este día. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Y qué mejor empezar este día glorificando al Señor, buscando su gracia, ahora sí que disfrutando de este día de gracia. Y qué mejor, como lo mencionábamos, empezar este día, si vas de camino a tu iglesia, si vas de camino a, ahora sí que, cualquiera de tus actividades, el poder disfrutar este día que sea de gran bendición, ¿no? En la semana pasada veíamos un tema acerca de este Sermón del Monte, algo tan precioso lo que podíamos ver a lo largo de todo este pasaje bíblico en Mateo 5, del 4 al 7. Y al día de hoy vamos a pedir al Señor que nos guíe nuevamente por este pasaje para que sea el Espíritu Santo el que nos hable. ¿Te parece? Ahí donde estás, misionero, quisiera invitarte a orar. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, porque realmente al estudiar la palabra, al buscar la profundidad, buscar esa profundidad de la palabra, podemos encontrar el enorme tesoro que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros en esta parte. Así que yo te invito, querido hermano, querido amigo, querido misionero, a que ahí donde estás, si es que puedes, y es más, nuevamente, aquí fomentamos el manejo seguro. Si vas manejando, no cierres los ojos, nosotros vamos a orar. Si tienes un tiempo, puedes inclinar ahí un momento tu rostro y vamos a orar, ¿te parece? Ahí donde estás. Amado Padre Celestial, Rey de Reyes y Señor de Señores, amado Dios, queremos darte las gracias, Padre, en este momento, Señor, por ese tiempo tan hermoso, Padre, que nos permites levantarnos, Señor, que nos permites poder ver tu gracia, tu gracia inmerecida, Señor, reflejada en tu Hijo Jesucristo, Padre. Señor Jesús, te queremos dar las gracias, Padre. Y, Señor, ponemos en tus manos este tiempo, Señor, Padre, que seas tú el que nos guíe, Señor Jesús. Que seas tú, Padre, que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe y asimismo, Señor, que este tiempo sea para bendición, Padre. Enséñanos para que por medio de tu Espíritu Santo podamos aprender más, Señor. Podamos aprender más, Señor, y podamos conocer verdaderamente los efectos, las consecuencias, Padre, que tu muerte en la cruz del Calvario ha traído para nuestra vida, Señor Jesús. Gracias te queremos dar, Señor Jesús, por tu misericordia, por tu sacrificio, Señor, y Padre, queremos darte las gracias, Padre, porque nos permites, Padre, llegar todos los días ante tu presencia, Padre, en este nuevo día de gracia, Señor. Te pido que en este tiempo, Padre, sea de bendición, Padre, para cada amigo, para cada hermano, para cada misionero que se va a estar conectando y que va a estar escuchando este audio el día de mañana, Padre, y que por sobre todas las cosas sea tu nombre glorificado. Gracias, amado Señor. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Oramos. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a empezar el día de hoy, queridos misioneros. Como lo mencionamos la vez pasada, veíamos un poquito acerca de lo que significaba la palabra bienaventurado, ¿ok? Y que podíamos ver el significado, y de hecho lo mencionamos de manera muy, muy, muy por encima. De hecho, el tema de la semana pasada se llamó bendecidos en todo y podíamos ver por qué éramos bendecidos en todo. Y llegamos a la conclusión de que en este caso la palabra bendecidos en todo quiere decir dichosos, felices, contentos, afortunados en el Señor. Y al final de cuentas la palabra bienaventurados la expresaba en este caso nuestro Señor Jesucristo como disfrutemos, participemos de la alegría de Dios, de esa alegría del Señor. Y pudimos ver toda esa parte, en esa profundidad de esa palabra bienaventurados, ¿ok? Y el día de hoy quisiera enfatizar más esa parte. ¿Por qué? Porque vamos a recorrer otros cuatro versículos que el Señor, ahora sí que no quisiera meterme tan puntual, pero que por sobre todas las cosas, el enorme tesoro que contienen estos versículos, estas bienaventuranzas que dio nuestro Señor Jesucristo, es un tesoro invaluable. Y que por sobre todas las cosas es algo que tú y yo tenemos que saber y tenemos que tener todos los días en cuenta. Muy bien, entonces quisiera que me acompañaras a tu Biblia ahí a Mateo capítulo 5, versículos del 4 al 7, si es que la tienes a la mano. Muy bien, si no, ahorita los vamos a leer. Y quisiera en este caso hacer énfasis en el tema, las consecuencias de la cruz. Por qué menciono este tema? ¿Por qué pusimos este título a este el tema de hoy? Porque principalmente cada uno de estos en cada uno de los versículos, cada uno de las bienaventuranzas, verdaderamente no tendrían sentido si no estuviera la cruz, si no volteáramos a ver a la cruz, sino por su muerte de nuestro Señor Jesucristo, volteáramos a ver la cruz. Y eso es algo precioso, queridos amigos y queridos hermanos. Y vamos a empezar a leer, ¿te parece? Dice la palabra de Dios en el versículo 4. Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Versículo 6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y versículo 7 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Amén. Y esto, cada una de estas cosas, quisiera enfatizar esa parte donde nuestro Señor Jesucristo, donde el Evangelio de Mateo nos está narrando que nuestro Señor Jesucristo estaba enseñando a las personas, a sus discípulos, y estaba verdaderamente compartiendo o abriendo los pensamientos, estaba abriendo su corazón. O sea, la palabra de Dios nos enseña que está abriendo su corazón. ¿Ok? Y quisiera enfatizar algo, que si tal vez no nos hemos dado cuenta, es de que hasta este punto todavía no ha sido crucificado nuestro Señor Jesucristo. Todavía no ha sido crucificado y sobre todo no ha sido, pues sí, valga la redundancia, no ha sido crucificado, no ha sido muerto. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Nuestro Señor Jesucristo está compartiendo, está abriendo, o valga la redundancia, está abriendo, está hablando acerca de los resultados que da el voltear a ver el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y me vas a preguntar tal vez, César, ¿cómo es que estás diciendo esto? Si hasta en ese momento nuestro Señor Jesucristo todavía ni siquiera hablaba acerca de la muerte, de su muerte en la cruz. Pues querido misionero, cuando nos metemos en este mar, en este enorme y profundo mar de la palabra de Dios, podemos encontrar el enorme tesoro que nos enseña de que sí, nuestro Señor Jesucristo desde el principio nos está hablando acerca de los efectos que solamente tendrían razón o que tendrían efecto o que esas consecuencias serían solamente si nuestro Señor Jesucristo resucitaba. Y es algo que podíamos ver en un pasaje que Pablo habla acerca de que si nuestro Señor Jesucristo no hubiera resucitado, vana es la fe que nosotros profesamos. Pero como nuestro Señor Jesucristo sí resucitó al tercer día, entonces es verdad, todo esto es verdad, y bajo esta verdad es la que nosotros tenemos que caminar, no la verdad de cualquier otra cosa, sino que la verdad de Jesucristo, la verdad es Jesucristo. Muy bien, entonces quisiéramos seguir avanzando en esta parte y quisiera que volviéramos a leer el versículo 4. Ahí está. Y vamos a ir leyendo esta parte. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Al estudiar este pasaje bíblico, al estudiar la palabra, sus raíces y sobre todo la profundidad de lo que está hablando nuestro Señor Jesucristo, es que la palabra lloran, en la parte de su significado, como lo está hablando nuestro Señor Jesucristo, es que la palabra lloran está refiriéndose a un sentimiento profundamente doloroso, verdaderamente algo parecido al luto que podemos tener a una persona, a algún familiar cercano, ¿verdad? Ese dolor, ese momento de dolor profundo, es a lo que nuestro Señor Jesucristo se está refiriendo. Bienaventurados los que tienen ese o sienten ese dolor profundo. Pero la pregunta sería, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo de ese dolor profundo o de ese sentimiento profundo? ¿Cuál sería el motivo? En muchas ocasiones podemos, ahora sí que podemos identificar ese tipo de situaciones, inclusive, no sé, y pido al Señor que si en algún momento pasamos por esto, poder traer eso a memoria y poder recordar ese sentimiento profundo de pérdida. Pero si en algún momento llegaste a perder tal vez a algún ser querido que tal vez partió a la presencia de nuestro Señor, pero que de alguna manera marcó tu vida y que ese sentimiento verdaderamente pues invadió muchísimo tu corazón, es precisamente ese sentimiento que en este caso Jesucristo está hablando. Algo muy interesante acerca de todo esto es de que cuando verdaderamente conocemos a Jesucristo como nuestro único Salvador, como nuestro único y verdadero Salvador, cuando lo reconocemos a Él, es cuando verdaderamente podemos ver esa parte del pecado. ¿Ok? ¿A qué me quiero referir con esto? Cuando conocemos a nuestro Señor Jesucristo como único Salvador, Él nos permite ver la cruz, nos permite ver el resultado del pecado. ¿Ok? La muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz es el resultado, es el castigo, es el pago del pecado. ¿Ok? El pecado trae muerte, es el resultado. El pago del pecado es la muerte, como lo vimos en la palabra, y la muerte está reflejada en la cruz del Calvario, en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es tan impresionante, queridos amigos, queridos hermanos, ¿por qué? Porque cuando verdaderamente reconocemos a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y podemos ver en la cruz reflejado el resultado del pecado en nuestro corazón, de hecho es lo que nos enseña la palabra. En nuestro corazón empieza a existir el Señor nos permite tener esa reflexión y decir, ese es el resultado de tu pecado. Pero por misericordia y por gracia, yo mandé a mi Hijo Jesucristo para que Él muriera. Y es en ese momento donde el Espíritu Santo nos empieza a exhortar, nos empieza a hablar y verdaderamente nuestro corazón empieza a reconocer su pobreza espiritual. Empezamos a reconocer nuestra pobreza espiritual y sobre todo nuestra necesidad de Dios. No sé si te ha pasado, y de hecho, como lo mencionaba, esta palabra de los que lloran es de manera muy profunda, pero Jesucristo lo está refiriendo, se estaba refiriendo explícitamente de que cuando reconocemos nuestra pobreza espiritual, cuando reconocemos que verdaderamente necesitamos de Jesucristo, porque si nosotros seguimos nuestra vida o si nuestra vida hubiera seguido como hasta ahorita, verdaderamente ese hubiera sido tal vez el resultado, pero por gracia es de que podemos conocerle a Él como único Señor y Salvador. Quisiera que me acompañaras a leer este pasaje bíblico en el Salmo, capítulo, versículo, Salmo 51. Versículo 17. Y lo vamos a poner en la. Ahí dice la palabra. ¿Por qué? Porque es algo que nuestro Señor, que nuestro Padre, ahora sí que Dios el Padre, es algo que menciona de manera muy profunda y que el salmista expresa en este. Menciona de manera muy profunda en este pasaje. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Ese es el corazón que Dios anhela, que Dios busca y sobre todo el que reconoce delante de Él que no puede, que no puede. Esto es a lo que nos lleva la palabra de Dios, el conocerla, el reconocer a Dios, el ver la cruz, que por medio de la cruz el Espíritu Santo nos puede abrir los ojos al pecado. Y sobre todo nos puede abrir los ojos a nuestro estado en el que estamos muertos en delitos y pecados, y que ya reconociendo esto, ya que el Señor nos permitió reconocer que nuestro corazón se contrite al reconocer nuestra falta, nuestra necesidad de Dios, y que sin Él no podemos seguir avanzando. Esto, queridos amigos y queridos hermanos, es algo muy precioso, es algo muy profundo. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que aquellos que hemos, que todos aquellos que hemos reconocido que necesitamos de Dios, y que con un corazón constricto y humillado hemos venido al Señor. Aquí nosotros todos que hemos recibido esa, que hemos tenido la bendición de poder reconocer nuestras faltas delante de Dios, todos nosotros vamos a poder ser consolados. Y qué mejor, regresando al tema de que en ocasiones llegamos a tener esa situación de cuando perdemos a algún familiar cercano. ¿Cuántas veces ha sido de mucha bendición y sobre todo de mucho consuelo el que una persona llegue a abrazarte, que esté contigo, cuestiones así? Y qué mejor que el Espíritu Santo, que nos dice en la palabra de Dios, cuando nos dice que bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Seremos consolados en el Padre, seremos consolados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aún ahora, el día de hoy, cuando reconozcamos nuestro pecado, cuando reconocemos nuestro pecado delante de Dios, el Espíritu Santo es el consolador, el que consuela nuestras vidas cuando reconocemos nuestra falta y nuestra necesidad de Dios. Esto es muy profundo, queridos amigos y queridos hermanos, y al menos en mi corazón estaría el profundizar más. Pero algo que tenemos que entender es de que en el enorme mar y profundo mar de la palabra de Dios, el Señor nos lleva, nos mete y sobre todo nos invita a seguir adelante en esa parte. Y quisiera seguir avanzando un poquito más. Ahora quisiera que me acompañaras al versículo 5 de Mateo. Mateo capítulo 5, versículo 5, donde dice la palabra de Dios: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Ok? Y quisiera hacer énfasis en esta palabra mansos, porque literalmente en la actualidad la confunden mucho con mensos, o se llega a confundir con otros significados. ¿Ok? En muchas ocasiones la palabra manso en la actualidad podemos entenderlo, se puede referir específicamente a personas con bajeza de carácter, si no podemos decir así, que no tienen ese carácter para decir las cosas o hablar las cosas, incapaz de hacer algo desafiante. Verdaderamente podemos tener esa idea de que aquellos que se consideran mansos son de los que no le entran, digamos coloquialmente, de una manera muy, pues muy general, aquellos a los que no le entran a los trancazos cuando es momento, cuestiones así, o que verdaderamente no tienen tal vez el valor o no desarrollan el valor. Pero esa es la parte como lo vemos actualmente. La palabra manso en este contexto, y sobre todo cuando nuestro Señor Jesucristo la está diciendo, le está hablando, tiene un significado totalmente contrario. En ese tiempo la palabra manso era una virtud, es una virtud el ser manso. ¿Por qué? Porque refleja un perfecto equilibrio entre, en este caso, el sentir un sentimiento, digámoslo de esta forma, iracundo, de ira, pero también un sentimiento de desinterés justo en medio, donde sabemos que necesitamos hacer las cosas, pero no las hace. ¿Por qué? Por ser prudente. ¿Ok? Pero que lo que realmente tenemos que entender de manera más profunda es que la palabra manso o la mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo. ¿Ok? Es un fruto del Espíritu. Y eso lo podemos ver en Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Ahí vamos a leerlo, dice la palabra de Dios: mas el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad. Ahí me faltó versículos, de hecho. Lo vamos a leer. Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, aquí está, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y el versículo 23 dice: mansedumbre, templanza, contra cuáles con tales cosas no hay ley. Eso es lo que podemos ver. Ese es el fruto del Espíritu. Es el fruto que el Espíritu Santo da en nuestras vidas, en nuestro corazón. ¿Ok? Y Básicamente, la palabra manso, en este profundo significado que la palabra nos da, que nuestro Señor Jesucristo habla, es dejar todo aquel persona que deja todo bajo el control de Dios. ¿Ok? En donde está sometido a la voluntad de Dios. Está dejando todos sus planes, todos sus impulsos, todos sus instintos, todas sus pasiones en la palma de Dios, en las manos de Dios. Eso es muy interesante, queridos amigos, queridos hermanos y queridos misioneros. ¿Por qué? Porque nos lleva a reflexionar que la palabra bondad, o bueno, perdón, la palabra manso, que el manso verdaderamente, la mansedumbre, quiere referirse uno a algo que nuestro Dios da por medio de su espíritu, es el fruto, un fruto de su espíritu, y que también ese fruto se quiere referir de cuando verdaderamente rendimos nuestra vida, ahora sí que la rendimos nuestra vida a la voluntad de Dios. ¿Y eso cómo lo podemos ver? ¿Eso dónde lo podemos ver? En nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios a través de también los pasajes de los evangelios que nuestro Señor Jesucristo hizo la voluntad de Dios al venir aquí a la tierra, al dar su vida por los hijos de Dios. Esto, queridos amigos, queridos hermanos y queridos misioneros, es otra consecuencia de la cruz. ¿Por qué? Porque como lo veía Lele, como lo estábamos analizando hace un momento, el hecho de que nuestro Señor Jesucristo nos permita llorar, como lo dice en el versículo anterior, como lo estábamos leyendo, que nos permita reconocer con dolor que necesitamos de Él, es un efecto, es una consecuencia de la cruz. Porque si no estuviera la cruz, no podemos voltear a ver a nuestro Señor Jesucristo. No podemos reconocer nuestra necesidad de Él. Y el otro efecto, el día de hoy que estamos analizando en este aspecto, es de que solamente después de reconocer nuestra necesidad, podemos llegar a reconocer que verdaderamente tenemos nuestra ignorancia y nuestra debilidad delante de Dios, que no le conocíamos antes, pero que ahora cuando reconocemos delante de Él que necesitamos de Él, que sin Él no somos nada, empezamos a tener esa mansedumbre de reconocer que nuestra vida tiene que estar en sus manos. Nuestra vida tiene que estar en sus manos y que verdaderamente en nuestra debilidad e ignorancia no le conocíamos. Empecemos a poner nuestra vida, nuestros impulsos, nuestros deseos en las manos de Dios y saber que su perfecta voluntad es la que se tiene que hacer, es la que se va a hacer. En muchas ocasiones tenemos, y obviamente ahora sí que la palabra correcta es tenemos, porque también como tú, como yo, como todos, tenemos esas luchas de saber de que, Señor, estoy haciendo tu voluntad o estoy haciendo algo que verdaderamente me gusta y digo que es tu voluntad. Es precisamente ese tipo de preguntas lo que nos tiene que llevar a la profundidad de decir, Señor, por sobre todas las cosas, quiero que antes de lo que a mí me gusta, antes de lo que yo quiero hacer, se haga tu voluntad. Queridos amigos, queridos hermanos y queridos misioneros, esta parte, al menos yo la reflexionaba mucho, porque hasta ahora puedo decir que el Señor ha hecho su voluntad en mí, ha seguido haciendo su voluntad en mí, e inclusive me ha enseñado a solamente depender de Él. Pero eso es algo que a lo que nosotros cada uno llega a decir, Señor, haz tu voluntad en mí. Pero bueno, queridos amigos, queridos hermanos, vamos a continuar un poquito más en este aspecto. ¿Por qué? Porque como lo veíamos, esta es otra consecuencia del básicamente de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando reconocemos que necesitamos de Él, es en ese momento cuando empezamos a dejar nuestra vida a su voluntad. Cuando reconocemos la cruz, cuando reconocemos nuestro pecado y nuestra necesidad de Dios, es cuando verdaderamente empezamos a poner nuestra vida en sus manos, hacer su voluntad y dejar que Él haga su voluntad en nuestras vidas. Quisiera seguir avanzando, de hecho ya en un momento más vamos a concluir. Quisiera que me acompañaras nuevamente al versículo 6 del libro del Evangelio de Mateo. Caray. Aquí, de hecho, por aquí tuve. Creo que por aquí se saltó. Sí, se saltó. Perdón. Vamos a leer el capítulo 5, versículo 6, donde dice la palabra de Dios. Dice: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, dice la palabra de Dios. Y quiero enfatizar esta parte que dice hambre y sed de justicia. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo nos habla acerca de esta hambre y sed de justicia? Queridos amigos, queridos hermanos y queridos misioneros, la pregunta sería, hoy en día, ¿de qué tiene hambre el espíritu? Ahora sí que, ¿de qué tiene hambre el hombre? ¿De qué justicia tenemos hambre el día de hoy? En muchas ocasiones podemos reflexionar que la justicia en muchas ocasiones que el hombre necesita o que, bueno, que el hombre pide o que exige en muchas ocasiones es otra que no, que va totalmente contraria a lo que dice la palabra de Dios. No quisiera meterme en temas más complicados y controversiales en este momento. ¿Por qué? Porque no es el caso. El principal motivo de este punto es de que reflexionar cuál es la justicia que nosotros como hombres, como humanos, en ocasiones buscamos y que en muchas ocasiones despreciamos totalmente o dejamos a un lado la verdadera justicia que nos tendría que importar todos los días. Y segundo, que la que ya tenemos o la que también seguimos buscando, que tendríamos que buscar. ¿Por qué? Hoy en día la definición, como lo veíamos, de justicia va totalmente contraria a lo que podemos ver de cuál es la justicia verdadera de nuestro Señor Jesucristo, o la que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Ok, sí, por aquí me salté. Bueno, algo que tenemos que entender es que este aspecto de esta justicia es de que nuestro Señor Jesucristo se está refiriendo a un aspecto muchísimo más profundo que la justicia que nosotros podamos aplicar o que la humanidad pueda aplicar de manera, digamos, pensante, sino que nuestro Señor Jesucristo está hablando que tengamos hambre y sed de justicia, o de todos bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Cuál es esa justicia de la que está hablando nuestro Señor Jesucristo? La justicia que nuestro Señor Jesucristo está hablando es una que en este caso la humanidad, el hombre como tal, sin Dios, sin reconocer a Dios como Salvador, no puede entender. Y quiero que me acompañes a la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Aquí está. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en el versículo 14. Pero el hombre natural, y quiero enfatizar esta parte que está hablando, ¿no? ¿Qué está hablando Pablo? La revelación del Espíritu, ahora sí que del Espíritu de Dios, y dice en estos pasajes, de hecho, casi en los últimos versículos de este pasaje. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Ok? Es esa la razón por la cual en este caso el hombre natural, básicamente sin Dios, sin reconocer a Dios, no puede entender cada una de estas cosas acerca de la verdadera justicia que tendríamos que tener sed. La justicia de que verdaderamente tendríamos que buscar en nuestro diario vivir es la palabra de Dios, porque la justicia que encontramos en el profundo mar de la palabra de Dios es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, y que por su sacrificio, por su verdad, ahora sí que por su resurrección, es de que somos ahora justificados. Somos justificados delante de Dios. Anhelar verdaderamente esa agua de vida, esa agua de la cual si bebemos ya nunca más tendríamos sed, y de ese pan de vida eterna que solamente nuestro Señor Jesucristo es ese verdaderamente el motivo y la razón es por la ahora sí que esa verdad, esa justicia que tendríamos que tener presentes todos los días en nuestra vida. Queridos amigos, queridos hermanos, esto es profundo y quisiera que el Señor, que el Espíritu Santo me dé gracia y tenga de mí misericordia para poder explicar esto. ¿Por qué? Porque de algo tan profundo tenemos que entender algo. La justicia que en ocasiones se busca o se trata de buscar en este mundo va contraria a lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña, que Él es la justicia, que Él es nuestra justicia delante de Dios y que por sobre todas las cosas, la primera, valga la redundancia y el ser tan redundante. La primera justicia o la justicia verdadera sobre la cual nuestra vida tiene que descansar y sobre todo la que tenemos que buscar constantemente todos los días es la de Dios. ¿Y es cuál es la de Dios? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Cuando Jesucristo murió, nos hizo justos, nos dio justificación delante de Dios al morir por nuestros pecados. Queridos amigos, queridos hermanos, queridos misioneros, esto quisiera enfatizarlo más, ¿por qué? Porque dice la palabra de Dios en el versículo 6 donde dice, en el capítulo 5 de Mateo, Mateo capítulo 5, versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Nuestra hambre y sed de justicia tendríamos que tenerla todos los días. Nuestra hambre y sed de esa justicia que Dios nos da por medio de nuestro Señor Jesucristo es algo que tenemos que tener presente todos los días en nuestro diario caminar. ¿Por qué? Porque a medida que en este caso tengamos presente esa justicia, esa verdad, en este caso a tener siempre presente que seremos saciados. Seremos saciados. No hay nada en el Señor que nos deje con más, digamos, con más hambre, sino que en el Señor buscaremos, cuando verdaderamente buscamos y buscamos verdaderamente entrar en la palabra del Señor, reconocer esa justicia, es cuando verdaderamente el Señor nos dice, si, como lo dijo a la mujer samaritana, si yo te diera de esta agua, nunca más tendríamos, nunca tendría sed, nunca más tendría sed. Eso es lo mismo que el Señor nos dice. Esa verdad y esa justicia que el Señor habla es Él. Es Él. El sacrificio en la cruz. Queridos amigos, queridos hermanos, queridos misioneros, esto quisiera y pido al Señor que sea de profundidad para nuestras vidas y que sea de bendición. Y ya por último, de hecho ya para ir terminando con los últimos versículos, el último versículo, en Mateo 5, capítulo 7, donde dice. Ahora sí que siguiendo un poquito más en este aspecto donde dice la palabra, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Queridos amigos, queridos hermanos y queridos misioneros, cada uno de estos aspectos que hemos recorrido han sido un efecto o una consecuencia de la cruz, como lo veíamos del principio, los que lloran, los que reconocen que no pueden y que necesitan de Dios, es una consecuencia de voltear a ver la cruz. La otra, el ser manso, el reconocer que necesitamos de Dios, el reconocer nuestra debilidad y nuestra necesidad y nuestra ignorancia de Dios, ese es otro efecto de la cruz. El tener hambre y sed de justicia es otro efecto, porque reconocemos cuál es la justicia verdadera que necesitamos en nuestras vidas. Y por último, este aspecto de la misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esto, queridos amigos, queridos hermanos, es algo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña. ¿Por qué? La palabra engloba una capacidad que en este caso solamente podemos adquirir o que de manera innata y sobre todo de una manera profunda, podemos adquirir y que en muchas ocasiones o dejamos a un lado, ignoramos, pero Dios básicamente nos enseña de que la palabra misericordia es ponerse en los zapatos verdaderamente de alguien, de la persona que está al lado tuyo, ver con sus ojos, sentir con él, como él siente y verdaderamente buscar hacer algo por esa persona. ¿Por qué? Como lo mencionábamos, esta habilidad o esta capacidad, en muchas ocasiones las dejamos a un lado, las dejamos totalmente a un lado o las ignoramos. Preferimos seguir con nuestros propios problemas o con nuestras propias, nuestras pro, nuestro, pues sí, con nuestro diario caminar sin antes pensar en la persona que está al lado, sin la persona con, sin la que la, sin estar pensando en la persona que está a un costado de nosotros. Y esto, querido hermano, querido amigo, querido hermano y querido misionero, es algo profundo. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo nos enseña a través de este sermón, a través de este pasaje donde nos dice: bienaventurados los que piensan, los que sienten, los que verdaderamente se ponen en el lugar de otro, los misericordiosos y verdaderamente hacen algo por aquella persona. ¿Cómo podemos ver este ejemplo más preciso y sobre todo un glorioso ejemplo? Que al menos cuando lo estaba reflexionando y cuando lo estaba leyendo, dije: Señor, esto es una bomba para mi vida. ¿Por qué? Porque Él tuvo misericordia de nosotros. ¿En qué forma? En que Él vino como humano, Él vino a sentir como humano, Él vino a ver los ojos desde un, como desde un humano. Básicamente, Él vino a pensar también como, en parte, con una mente como de un humano. Valga la redundancia, Él vino como uno de nosotros, a sentirlo de uno de nosotros, a ser inclusive, como dice la palabra, a ser tentado en todo como uno de nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y una vez que vio, sintió, caminó como uno de nosotros, es verdaderamente en ese momento que él ahora sí que él ahora sí que pudo ver y tuvo misericordia de cada uno de nosotros, porque se puso en nuestros zapatos, se puso en nuestros, pudo ver con nuestros ojos, pudo sentir con nuestros sentimientos y también pudo pensar con nuestra mente. Y esto es algo hermoso, queridos amigos y queridos hermanos y queridos misioneros. ¿Por qué? Porque esa misma misericordia que tuvo nuestro Padre al venir en nuestro Señor Jesucristo, al venir como nuestro Señor Jesucristo aquí a la tierra como humano, eso mismo es lo que nos enseña la palabra misericordia, ser misericordiosos, el verdaderamente ponernos en el lugar de la persona que está a un lado y poder sentir y poder caminar y poder hablar, poder pensar con los mismos pensamientos y hacer algo por esa persona, hacer algo por el hermano que tenemos a un lado. Verdaderamente tener misericordia se quiere referir tanto a tener esa sensibilidad y esa empatía con la persona que está al lado y actuar, hacer algo. Queridos amigos, queridos hermanos, este último punto se quiere referir a eso, de que esa sensibilidad o esa misericordia la vamos a adquirir, uno, en cuanto nosotros volteamos a ver a la cruz y reconocemos que así como Dios tuvo misericordia de nosotros al enviar a su Hijo Jesucristo aquí a la tierra a vivir, caminar, a nacer, al vivir, caminar y al morir como uno, ahora sí que como un humano, asimismo lo que nos enseña es de que tengamos misericordia de la persona que está al lado de nosotros. Y como lo veíamos, ese es el fruto, esa es una consecuencia de la cruz, del solamente reconocer la cruz. Cada uno de estos aspectos, queridos amigos, queridos hermanos y queridos misioneros, lo podemos ir viendo reflejado a través de la cruz, como una consecuencia preciosa y que solamente tiene sentido y que solamente tiene, ahora sí que tiene esa verdad en cuanto reconocemos que nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó en esa cruz y resucitó al tercer día. Queridos amigos, queridos hermanos, queridos misioneros, pido al Señor que aunque en ocasiones puedo llegar a ser torpe para hablar o para expresarme, que sea de bendición este mensaje y que pueda ser de edificación, porque el día de hoy que vas a tu iglesia, que vas a ver a tu familia, a tus amigos, a los hermanos en Cristo, podamos tener podamos tener siempre presentes que el reconocer nuestros pecados delante de Dios, el reconocer delante de Él nuestra necesidad verdadera, es algo que tenemos que tener todos los días, que tenemos que ser mansos al reconocer que necesitamos todos los días de Dios y que nuestra vida es la que tiene que ser moldeada conforme a su voluntad. Es otro punto. Que tenemos que tener esa verdadera hambre y sed de justicia de Él, de su palabra, de su verdad. Y que todos los días tenemos que mostrar misericordia. Lo que nos invita la palabra es a tener misericordia de la persona que está al lado de nosotros. Porque esa misma persona que tiene misericordia va a alcanzar misericordia de Dios. Querido amigo, querido hermano, querido amigo, querido misionero, esta profundidad de la palabra, tal vez podamos verla desde muchos aspectos, de muchos más aspectos, pero lo que pido al Señor es de que todas estas verdades podamos recordarlas todos los días, saber que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo no fue en vano y que tú y yo podemos ver el resultado hoy en día de ese sacrificio y que de ese sacrificio podamos reconocer todos los días que necesitamos de él. Ahí donde estás, querido amigo, querido hermano, querido misionero, quisiera invitarte a que nos pongamos a cuenta si es necesario delante de Dios y podamos agradecerle primeramente por su sacrificio y segundo, porque si no fuera por él, no estaríamos tal vez aquí. Y que disfrutemos día con día lo que el Señor nos da en la iglesia, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros hermanos en Cristo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Rey de Reyes y Señor de Señores, amado Dios, queremos darte las gracias, Padre, en este momento, Señor, por este tiempo, Padre, por esta palabra, Señor. Y Padre, queremos venir a y reconocer, Padre, delante de ti, Señor, que necesitamos todos los días de ti. Perdónanos, Señor Jesús, si en muchas ocasiones en nuestros pensamientos ha sido eludir cada una de estas verdades, o simplemente no reconocerte. Perdónanos, Señor. Y asimismo, Padre, te pedimos, Señor, que seas tú guiándonos, Padre, que sea tu Espíritu Santo el que nos recuerde todos los días lo vil y lo despreciado que es el pecado que podemos llegar a, en el que podemos llegar a caer, y que tú has venido para limpiar todos esos pecados, a recuperar, Señor, nuestras vidas. También, Señor, que necesitamos reconocer que somos y que tenemos que ser mansos, que nuestra vida tiene que girar y tiene que ir conforme a tu voluntad, que tenemos que tener esa hambre y sed, pero de ti, Señor, de solamente tu justicia y tu verdad. No buscando nuestra justicia propia, lo que el mundo ofrece como justicia, sino buscando tu justicia. Y asimismo, Señor Jesús, el ser misericordiosos, Padre, con la persona que está al lado. Amado Dios, que cada una de estas verdades, Padre, lleve en nuestras vidas, Señor, y podamos reconocer todos los días que necesitamos de ti. Amado Dios, te doy las gracias, Padre, por cada amigo, por cada hermano, por cada misionero que el día de hoy nos acompañó. Y te pido, Padre, que este tiempo sea de bendición para la persona que lo escuche. Gracias, bendito Padre. Gracias, amado Señor. Todo esto te lo pedimos, Padre, y te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, oramos, amado Dios. Amén, amén y amén. Muchas gracias, misioneros, por acompañarnos en este día. Y recuerda, vamos a continuar con nuestras misiones el día de mañana con Misión Live. Vamos a continuar también, en este caso, en los días miércoles con amados, los devocionales con nuestro querido Pastor Charlie y también con el programa de Conectados. También recuerda que los días jueves tenemos una clase en la que tú puedes unirte también con nuestro querido Pastor Jorge Castellanos. La cosa es seguir movidos en muchas ocasiones, y de hecho es algo que solamente por último quisiera compartirte. En muchas ocasiones, y como lo podía ver, Dios permite o nos permite vivir ese tipo de días difíciles, días pesados, solamente para reconocer que dependemos de Él, de su gracia y de su misericordia. Que su gracia es suficiente y que solamente dependemos de Él. Queridos amigos, queridos hermanos, queridos misioneros, gracias por acompañarnos. Y estate al pendiente y conéctate. No nos desconectemos y formemos parte siempre de esta hermosa comunidad. que es el que estemos juntos en el cuerpo en Cristo. Dios te bendiga, misionero. Nos vemos despuesito. Bye.
Misión 316, Comunicando Gracia, presentó.